Son muchísimos, bueno, como en buena parte de las ciudades de nuestro país, o en gran parte de las ciudades de nuestro país, pero particularmente Bariloche tiene muchos problemas, algunos vinculados con la calidad del agua y con estos recursos acuáticos que tenemos. En principio parecería que de sobra y que nada, es natural. Tener semejantes recursos naturales y aprovecharlos o no, siendo que en otros lugares por ahí falta el agua, y muchas veces no valoramos ese recurso y por lo tanto, nada, es importante conocer qué es lo que pasa con esos recursos para conservarlos, digamos, ¿no? Y cuidarlos.
Y usted señalaba, yo lo escuchaba en una conferencia en TEDx en el 2018, donde hablaba del compromiso de la interacción entre sociedad y ambiente, ¿no? Y entre economía y sociedad, digo, esta cuestión que es transversal.
Sí, en realidad la cuestión tiene que ver con que esto que ahora se está dejando de usar, pero ¿cómo es? El recurso renovable o el sustentable tiene que ver con tres aspectos básicamente, que uno es el científico, que es lo que nosotros hacemos, estudiar el recurso para conocerlo, el otro es el social, todo lo que tenga que ver con contaminación implica lo económico.
Claro.
Alguien que tiene problemas económicos seguramente está poco preocupado por conservar el ambiente, sino más preocupado por comer.
Claro.
Y lo otro, lo económico, ¿no? Si no tenemos dinero y la economía no funciona bien, tampoco se pueden conservar los recursos ni hacer uso de esos recursos ra racionalmente.
Usted, recuerdo que en esa charla y leyendo algunas declaraciones, planteaba ya en esa época, estamos hablando de 2018, quizás antes, toda esta situación que se da con el vertedero, bueno, con algunas cuestiones que realmente son preocupantes y que 5, 6, 7, 8 años después permanecen de la misma manera casi.
Sí.
Hablaba de 25 camiones, me acuerdo, me quedó de basura, digo, ahora deben ser 50.
Sí, digamos, Bariloche tiene muchas cuestiones ambientales o problemas
Claro.
ambientales, pero hay dos principales. Uno es la contaminación del lago y otro es el basurero.
Bueno, le pido que se ponga los auriculares porque ya vamos a estar conectados con Aire Nacional, la TV pública. Seguramente, a ver, no sé si tenemos, si no seguimos un ratito, no sé si habrá un espacio publicitario, vamos a ver. Pero estamos prestos ya. Está ahí Natalia Maderna. Vamos a ver si aparece. No, vamos, seguimos un cachito con esto, doctor. Digo, estas cuestiones, ¿no? Yo lo escuchaba atentamente, y digo, esto va empeorando.
Los problemas ambientales siempre están relacionados al crecimiento urbano. O sea, para hacer más concreto, toda contaminación está relacionada con el ser humano. El ser humano es el principal contaminador del ambiente. Por lo tanto, la contaminación, sea la que sea, visual, auditiva, contaminación del agua, del suelo, de la tierra, etc., va a estar relacionada con el crecimiento poblacional. Con lo cual, a mayor cantidad de población, mayor problemas ambientales, mayor problema de contaminación. Si eso no tiene su correlato en mejorar la calidad de los servicios y aumentar los servicios y que todos puedan acceder a esos servicios, los problemas de contaminación van a existir, digamos, ¿no? Y esto que mencionabas recién sobre lo social, lo económico y lo ambiental, el ejemplo que a mí más me gusta utilizar es uno de acá de Bariloche, es nosotros en el invierno necesitamos calefaccionarnos.
Claro.
Digamos, ¿no? Nuestro principal recurso es la calefacción y esa calefacción tiene que salir de algún lado. La gente que no tiene acceso al gas, por ejemplo, natural, tiene que calefaccionarse con leña. Si una persona no tiene acceso a tener ese recurso leña, ya sea por el Estado o por alguna fuente que le pueda proporcionar esa leña, la gente va a salir a depredar el bosque porque necesita calefaccionarse y es lógico que lo haga. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Entonces, eso siempre tiene que ir atado de políticas que traten de ir solucionando los problemas económicos para que los problemas ambientales se vean lo menos afectados.
Para mí fue revelado. Busquen, doctor Pedro Temporiti, TEDx es un compendio de 15 minutos que es perfecto, realmente es perfecto. En donde aborda la temática. Y yo ahí escuché, cuando usted hablaba, de la utilización responsable de los recursos. Y me parece que esto es muy interesante, y lo quiero dejar para después un ratito, porque sabemos que está ocupado, pero porque me parece que usted habla recién de la leña, habla de las necesidades. Y en esa charla usted plantea el abordaje, digo, de plantea, dice, bueno, ¿qué podemos tomar de manera responsable? Me parece que hay muchas cosas que se pueden tomar que terminan, no sé, en el caso de leña, uno ve rollizos cuando camina, digo, no se puede extraer de manera responsable, estamos quitando el estatus a los parques, a las zonas reservadas, digo, ¿cómo es esto?
Sí, digamos, la situación es que si uno tiene los recursos, obviamente, tiene que hacer uso de esos recursos. Ahora bien, esos recursos uno los podemos usar irracionalmente y a la larga esos recursos se nos van a terminar, o de una manera racional, de tal manera que podamos aprovecharlos y dejar naturalmente que esos recursos puedan ser renovados en aquellos casos en que los recursos son renovables, o buscar alternativas para reemplazar los recursos que no son renovables.
Y ahí entra el Estado.
Y ahí entra, digamos, en todo esto tiene que, desde mi punto de vista, tiene que estar el Estado. Si el Estado no está regulando estas cuestiones, es poco probable que alguien o algunos por sí solo nos autorregulemos, porque desde mi punto de vista, los seres humanos tendemos a ser más depredadores
Sí,
que
mira.
conservadores.
Nos vamos a conectar con la TV pública. Para hablar con el doctor Pedro Temporetti, para hacerle conocer además el trabajo de nuestros y nuestras científicas, nuestras y nuestros investigadores, investigadoras, ¿no? Este trabajo importantísimo que se hace, ¿no? Y que tiene que ver con la vida cotidiana.
Bariloche. Hola.
Hola, Natalia, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás?
¿Cómo están ustedes? Buen día, buen martes. ¿Estás acompañado?
Muy bien, con casi 15 grados, estamos charlando ya desde hace 10 minutitos con el doctor Pedro Temporetti, brevemente, porque si tengo que explayarme sobre el currículo, se nos van los 10 minutos. Es doctor en biología, título obtenido en el Centro Regional Universitario Bariloche, es investigador en el INIBIOMA, él es investigador del CONICET y aborda como disciplina científica ciencias de la tierra, del agua y de la asamblea. Un verdadero especialista en el tema, que además
Un
es un
verdadero nerd,
fanático
déjeme
del
decirlo.
programa. Cuando le dijimos,
¿En
sí, dice, yo lo veo
serio?
siempre.
Sí.
¡Ay,
Buenos
qué
días, Natalia, un
lindo!
gusto.
Encantada, Pedro, encantada.
Sí, le contaba a Urbano que el programa es mi compañía en el desayuno.
Mirá vos.
La verdad es el mejor piropo que nos puede decir Urbano, ¿o no?
Claro, ni hablar. Y vamos a
Y
hablar
vos
del
después
lago.
andás disfrazado ahí de murguero y todo eso, y Pedro ahora te ve como una persona seria, ¿te das cuenta?
Sí, yo me iba, viste que acá subyace esa cuestión mítica casi, podríamos decir, o de leyenda del
Sí.
Nahuelito. Hoy me iba a disfrazar de Urbanito, pero no me dio el presupuesto.
Yo
No.
llegaba a entrar a LRA30 y
Sí.
te veo disfrazado de Nahuelito, yo te
Sí.
juro, me voy, te dejo el programa,
No,
me
no,
voy,
pero
me voy.
no me des ideas. No me decidías.
No, no, todas las ideas, porque para eso estamos. Para eso estamos, para alegrarle la vida a la gente que nos sigue a través de la pantalla de la televisión pública, sí, pero también para hablar de estos temas, ¿no?
Claro,
con personas como Pedro. Cuéntenme de qué venían hablando, a ver.
Bueno, no, estamos hablando de toda la situación, desde lo sanitario, estatus y demás. Y ahora queremos abordar, o la idea es abordar el tema del lago. Estamos rodeados de lagos, de masas acuosas.
Sí, claro.
Digo, el doctor Temporetti es un estudioso del tema. Hay unas imágenes que son fantásticas. ¿Cuál es el abordaje, doctor, que se hace del recurso, digo, del impacto en la vida cotidiana?
Bueno, en realidad el recurso acuático puede ser abordado desde distintos aspectos. Uh-huh. En nuestro caso, en el grupo en el que trabajo, el grupo de calidad de agua y recursos acuáticos, nos abocamos a estudiar estos ambientes desde el punto de vista químico, físico y biológico. Uh-huh. En función de eso, tratar de entender cómo funcionan los cuerpos de agua y cuáles son esos parámetros que nos permiten entender ese funcionamiento para poder después asesorar y que se pueda tomar decisiones para la conservación y el uso racional de ese recurso.
Quizás sea no sea, digamos, concreto yo o exacto en algún término que vaya a utilizar, pero digo, tanto como la masa, nuestros bosques, nuestra masa boscosa, uh-huh, nuestra masa boscosa, digo, todo el los lagos, todo esto, ¿son fundamentales a la hora de hablar de un ecosistema?
En realidad, sí. Todos los cuerpos de agua están contenidos en lo que nosotros denominamos cuencas. Y las cuencas implican todo lo que rodea esos cuerpos de agua. Siempre nosotros decimos que los cuerpos de agua son el reflejo del paisaje. Porque cualquier cosa que uno genere dentro de la cuenca, no en un cuerpo del agua particular, sino dentro de la cuenca que lo contiene, se va a ver reflejado en la calidad del agua de ese recurso. Por lo tanto,
claro, Pedro, te pregunto, sí, ¿a qué te referís cuando decís cuerpos de agua? Perdón mi nivel de ignorancia, pero me imagino que del otro lado me están diciendo, ¿qué quiere decir con lo de cuerpos de agua?
Cuerpos de agua me refiero a un lago, a un embalse, a un río.
Ah, digamos, perfecto, ¿sí? Bien, digamos a la cuestión física geográfica.
Exactamente,
digamos.
Sí, un cuerpo de agua implica una masa de agua contenida en una cuestión física, digamos, ¿no? En una cuenca. A eso nos referimos cuando hablamos de cuerpos de agua, sí.
Pedro, ¿sabes que recién estábamos hablando con Radio Nacional Rosario y charlábamos de una campaña de arbolado, ¿no? Y la importancia que tiene saber qué árboles, qué plantar, dónde, porque quizás si se planta equivocadamente un árbol en un lugar donde no, puede afectar las cloacas, el sistema de alumbrado. ¿Vos crees que hay conciencia sobre los recursos naturales, en este caso en Bariloche? Y me refiero socialmente hablando, ¿no? Digo, últimamente que está tan en boca el tema del cambio climático, si cambio climático sí, si cambio climático no. ¿Socialmente la comunidad ha tomado mayor conciencia?
Yo creo que va tomando conciencia, pero en el caso particular de Bariloche pasan dos cosas, desde mi punto de vista pasan dos cuestiones. La primera es que todo lo que es cuerpos de agua, digamos, por poner un ejemplo, el lago Nahuel Huapi, las montañas que lo rodean, todo
ejemplo,
el paisaje
sí,
de Bariloche es la postal de Bariloche. O sea, Bariloche se vende...
La carta de presentación.
La carta de presentación. Pero también tenemos otro Bariloche que está por detrás, ¿sí? Y ese Bariloche que está por detrás tiene otros problemas que no son la postal de Bariloche. Y lo que siempre estamos viendo es la postal. Y eso tiene que ver con...
Me interesa muchísimo, Pedro, lo que estás diciendo. Como que hay una parte,
sí,
no urbano, como que hay una parte que no vemos o que no mostramos.
No.
¿Qué, de las dos? ¿O las dos?
Claro, estuvimos charlando casi 10 minutos y después que terminemos con ustedes justamente vamos a abordar esto que es muy interesante, el planteo que hace, digamos, es muy abarcativo que hace el doctor Temporetti, ¿no?, con respecto a este tema.
En realidad no... Es un Bariloche, pero creo que esto sucede en casi todas las ciudades, por lo menos que yo conozco, y grandes, tienen algo de esto. Esta cuestión de mostrar una postal para atraer el turismo, pero por otro lado tenemos otros problemas, claro, también ambientales, que son mucho más grandes o iguales que los que está ocurriendo, por ejemplo, con la contaminación del lago Lácar. El tema es cómo la
Claro.
sociedad ve esas dos postales, digamos, o esas dos caras, y cómo se apropia, y esto es lo que, digamos, siempre trato de utilizar el término de apropiación. Cuando uno se apropia de algo, seguramente lo va a proteger y lo va a cuidar.
Totalmente.
Entonces, si yo no me apropio del lago, por ejemplo, o no me apropio de los bosques, es poco probable y no entiendo cómo funcionan, es poco probable que pueda conservarlos o pueda cuidarlos o pueda utilizarlos de una
Total.
manera racional.
Una apropiación en el buen sentido, ¿no,
Claro, en el
Pedro
buen
Urbano? Una
sentido,
apropiación,
sí, señora,
claro, una
señora.
apropiación de
Perdón.
son nuestros lagos, son nuestras montañas, son nuestros
Exactamente,
paisajes. ¿Quién
sí.
más que nosotros, los barilochenses, en este caso, para cuidarlos? Digo,
Ni
porque quienes
hablar.
vamos de turismo, ¿no? Muchas veces quizás tenemos un poco de conciencia, pero también me parece que lo importante es que los locales nos enseñen a quienes vamos cómo hay que cuidarlo. Va, no sé, lo pienso ahora.
Sí.
Sí, claro. Nos quedamos, yo sé que nos quedamos sin tiempo, pero doctor, se dan muchos casos de cordones, no sé si es el término adecuado, de lagos como tenemos aquí en esta zona. Ustedes abordan el tema desde Mendoza hasta Tierra del Fuego. Digo, esta estructura lacustre que tenemos es realmente en el mundo es casi
Sí,
inédita, ¿no?
una particularidad que tiene la Patagonia y en particular la región andino-patagónica es que tiene grandes cuerpos de agua con calidad de agua muy adecuada, digamos, muy buena, son muy prístinos y eso tiene un valor que se encuentra en muy pocos lugares del mundo, digamos, ¿no? Y
Claro.
estas reservas de agua son muy importantes, no solo por lo paisajístico y lo atractivo que tienen el recurso, sino también porque son justamente
La
reservas
riqueza natural, ¿no?
de agua
Claro.
dulce, digamos,
Bien.
¿sí? Que
Claro. Urbano,
bueno.
Pedro, Urbano, si
Sí.
te parece, yo tengo que seguir viajando,
Sí,
pero
sí,
si te
sí.
parece,
Sí.
invítalo de vuelta, Pedro, alguno de
Dale.
estos días y
Dale.
seguimos hablando porque me parece que, cuando pueda, por supuesto,
Sí.
porque me parece que está interesante también esto, ¿no? Cómo
Sí.
expandirse en la cuestión más patagónico-andina que recién
Bueno.
decía Pedro y esto que está pasando, ¿no? Con las altas temperaturas, que uno ve gente en lagos que quizás no veía tanta cantidad. Bueno, ¿qué pasa con este cambio de temperatura, la conciencia también social? Pedro, muchísimas gracias, fue muy interesante conocerte. Un
Natalia,
abrazo. Sí,
brevemente agradecer
Urbano.
a Gonzalo Contino, el prensa de la universidad, que ha aportado, bueno, Roxana Arazi, Marito Guzmán, Juan Fresco, que ha editado, así que, y las imágenes son del doctor Temporetti, son de él, porque además es corredor de
Gracias, Pedro,
montaña.
por colaborar.
Muchísimas
Escuchame, claro,
gracias.
porque él ve el programa, ¿entendés? Sabe la importancia que tienen las imágenes cuando
Así
hablamos.
es.
Pedro, seguí viéndonos, te lo pido, ¿eh?
Sí,
Nos
no, no.
vemos.
Muy, muy
Interesante.
interesante.
Yo casi que le voy a proponer alguna columnita
Y
de vez en
estaría bueno,
cuando,
estaría muy bueno,
¿eh?
sí.
Porque además no solamente investiga, sino que se sitúa. Bueno, en esto, el doctor Temporetti, el trabajo de terreno es esencial, ¿no?
Sí, digamos, para cualquier investigador, cualquier persona que haga investigación, por lo menos desde mi visión, es muy importante no solo el trabajo profesional de muchos casos laboratorio, de campo y demás, sino esta asociación de tener una perspectiva de qué es lo que se está estudiando, para qué se está estudiando y cómo se va a abordar ese estudio en función de buscarle lo que yo llamo alguna realidad a lo que uno está haciendo, digamos, ¿no? Bajarlo a tierra y conectarlo con, no sé, lo que se necesita en la sociedad, lo que la sociedad esté demandando en este momento. Por ejemplo, si algún municipio tiene algún problema ambiental, bueno, hablo de lo ambiental porque es lo que yo trabajo, digamos, que tanto el CONICET como la universidad, que tiene profesionales muy capacitados para esto, puedan acercarse a la sociedad y resolver esos problemas, pero a su vez la universidad o el CONICET empezar a trabajar en temas que realmente puedan resolverle buena parte de los problemas ambientales a la gente.
Bueno, me sumo un poquito a la charla y a lo mejor soy algo redundante, ¿no? Pero es un tema que siempre me preocupa, doctor Temporetti, tiene que ver con la calidad de nuestra agua, ¿no? Ayer pasaba por diversos sectores del lago Nahuel Huapi y hay puntos estratégicos, como en el kilómetro 5, por ejemplo, que es terrible el, no digo aroma, porque el aroma me parece que es agradable, el olor que hay, ¿no? Esto recordaba ayer en familia, hace 30 años atrás uno tomaba agua del Nahuel Huapi, ¿no? Se animaba a tomar un poquito. Hoy lo que ve en las costas del Nahuel Huapi es terrible, ¿no?
Sí.
¿Qué efecto está produciendo esta contaminación?
En realidad, un poco lo charlábamos con Urbano recién al principio, esto tiene que ver con el crecimiento de Bariloche, es así. La población crece y los servicios van siempre a la cola de ese crecimiento poblacional. Y esto no debe ser así. Si la población crece, los servicios tienen que ir más adelante, como para ir previendo todo esto.
¿Pero qué efecto produce este tipo de contaminación a largo plazo, ¿no?
A largo plazo puede producir un efecto muy importante, sobre todo que en algún punto puede, inclusive hasta afectar la salud. Bien. Por ejemplo, en el caso de San Martín de los Andes, el lago Lácar, las playas del lago Lácar durante muchos años estuvieron vedadas para el acceso a la gente, inclusive a la misma gente de San Martín, porque estaba contaminado la zona de la playa. Bueno, eso puede ocurrir acá también, y de hecho en algunos casos ha ocurrido. El tema es que nosotros tenemos una gran ventaja. Un poco lo charlábamos recién con Aire Nacional. Los cuerpos de agua de acá son muy grandes, son muy profundos y las masas de agua son muy grandes, con lo cual llegar a contaminar un cuerpo de agua como por ejemplo el lago Nahuel Huapi es bastante difícil al ritmo que vamos. Sí tenemos problemas de contaminación y de efectos de contaminación en las zonas costeras, pero la masa de agua total del lago no está contaminada, y cuando y esto lo repito cada vez que escucho a alguien decir el lago Nahuel Huapi está contaminado, eso no es así.
Bien.
¿Sí? Lo que sí está contaminado o está afectado son las zonas urbanas o las zonas más pobladas, que obviamente al no tener los recursos y los servicios adecuados se vuelcan al lago, y aún con los servicios funcionando, porque de hecho la planta de tratamiento es una muy buena planta de tratamiento, lo que pasa es que
no alcanza.
No alcanza, porque si a la población estable le sumamos el turismo, esto no da para mucho más, digamos. Entonces, por algún lado tiene que salir esto. ¿No? Es un poco decir, bueno, está bien, no queremos ver un lago contaminado, pero ¿qué hacemos nosotros para
evitarlo
o para ayudar a no contaminar tanto? Bueno, esa es una de las preguntas que yo siempre trato de plantear. Bueno, está bien, no querés ver un lago contaminado porque no te gusta, a nadie le gusta ver un lago contaminado, un bosque forestado, talado, deforestado. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros somos los responsables. Entonces, a eso apuntaba cuando digo, bueno, apropiarse, porque tenemos que hacernos cargo que somos nosotros los que estamos haciendo todo esto. Y bueno, ¿qué hacemos? Está bien, el Estado es el que tiene que trabajar en eso, pero nosotros tenemos que ayudar, digamos,
¿no? Totalmente, totalmente. Obviamente es una ciudad que planificación tiene muchas carencias, ¿no? En planificación tiene muchas carencias, como usted decía recién, esto hay que preverlo, no trabajar sobre la marcha, y de hecho estamos pagando las consecuencias, ¿no?
Sí, una de las cosas que me gusta siempre utilizar como figura es esto de que un recurso, en este caso el acuático, contaminarlo es muy fácil.
Descontaminarlo, ¿sí? No.
Descontaminarlo es muy, claro, muy caro. Y cuesta mucho dinero descontaminar. Bueno, hay ejemplos a nivel mundial, por ejemplo, el río Támesis en Inglaterra, llevó años lograr que descontaminar, y muchísimo, pero muchísimo dinero de los ingleses para descontaminar o intentar descontaminar ese ambiente, porque una vez que un ambiente, en este caso acuático, se contamina, cuando hago el proceso inverso, nunca voy a llegar al estado que originalmente estaba el ambiente. Por lo tanto, bueno, eso también tenemos que tenerlo.
Claro,
Bueno, es para hacer sí. 3-4 programas sí, porque sí. Bueno, es muy interesante el planteo. Doctor Pedro Temporetti, le agradecemos enormemente, lo comprometemos acá públicamente. La verdad que ha sido muy revelador, ha sido muy interesante, ha sido muy interesante, lo han escuchado en todo el país el planteo que usted hace. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y obviamente quedo a disposición para lo que ustedes decidan. Una sola acotación, sí. Yo trabajo en el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, que por lo menos hasta donde yo sabía, estaba tratando de gestionar un espacio en Radio Nacional para tener un micro.
Ajá. Sería muy interesante.
De difusión y divulgación de todo lo que el Instituto y la Universidad del Comahue hacemos en diversos aspectos del medio ambiente, porque bueno, nosotros trabajamos en agua, pero hay gente que trabaja en bosques. En polinización, etcétera.
Una duda que me quedó antes de irnos, las cenizas del volcán, ¿siguen estando en suspensión en algunos lugares del lago?
No, en general las cenizas por su propio peso se depositan en el fondo. Siguen estando en el lago, pero en asociadas en el fondo. A nivel
superficie,
no porque la misma corriente del lago y del río se las lleva. Perfecto.